Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Amén. Dice así la palabra de Dios: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va un aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es la oscuridad, no saben en qué tropiezan. En la palabra de Dios, todo lo que significa Dios, todo lo que significa espiritual, todo lo que significa la presencia de Dios, está representado por la luz. Recordemos algo maravilloso, un principio maravilloso de Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo primero cuando hizo la creación de la tierra? ¿Ah? Fue la luz. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas prevalecían sobre la faz de la tierra. Las tinieblas representan la ignorancia, las tinieblas representan el error, las tinieblas significan Satanás mismo. Nosotros, sin Dios, sin luz, no podemos ver nuestros errores. Nosotros, sin luz, somos incapaces de poder ver la verdad de Dios. La luz hace claras todas las cosas. No podía empezar la creación del universo sin que hubiera luz. La luz ilumina todas las cosas. Cuando entramos a un cuarto oscuro, imaginémonos por un momento un cuarto oscuro. Penetremos a ese cuarto oscuro. ¿Y cómo entramos al cuarto oscuro, hermano? ¿Ah? A tientas, ¿no? Y habrá hoyo acá, habrá agujero acá. Y bueno, y de repente toco una silla y pienso que es un tigre. Hay ignorancia sin luz. ¿Qué pasa entonces cuando viene alguien? Porque ni siquiera nosotros somos capaces de poder encender nuestra propia luz. ¿Y cómo si no vemos? Usted puede tener su sentido de la vista perfecto. Tú puedes tener una vista maravillosa, 20 sobre 20, cero astigmatismo, cero presbicia, cero todo. Pero en la oscuridad de nada nos sirve. ¿Qué es lo que sucede entonces? Viene alguien y tiene que encender la luz. Viene Dios y estaba la tierra desordenada y vacía, y enciende la luz. ¡Plac! ¡Hola! Todo estaba desordenado y vacío. ¿Me explico, hermano? Todo era horrible. No se sabía dónde había agua, no se sabía dónde había tierra, no se sabía dónde había nada. No habían plantas, no habían animales. Imaginemos por un momento todas las creaciones pasadas, que son el humus de la tierra. Quizás hubo plantas gigantes, quizás hubo animales, los animales antidiluvianos. Y toda esa era una masa, lo que constituye hoy el petróleo. Precisamente es toda esa masa de carbono, esa masa biológica, plantas, animales que quedaron soterrados en una generación pasada. Cuando hablamos entonces de esa tierra, probablemente hubo una hecatombe, o sea, una tragedia universal sobre el cosmos que quedó. Imaginemos que había petróleo encima, que agua encima, que tierra. Hermanos, era una catástrofe total. Viene Dios y en primer lugar enciende la luz para ver qué era el error, cuál era el error, qué es lo que había que ordenar. Cuando Dios viene a la vida nuestra, nosotros vivíamos en oscuridad. Nuestros pensamientos eran confusos. No podíamos definir entre lo que era verdad y lo que era mentira. No podíamos entender las cosas buenas de las cosas malas. No podíamos ver de dónde viene el mal. No sabíamos dónde nos íbamos a hundir. Y caminábamos en este mundo hasta que llegó la luz. La luz ilumina y esa luz va dando claridad. Hay un aparatito que se llama dimmer. Tal vez lo conocen, aquellos botoncitos que, que hacen la luz así primero tenue, se va encendiendo, va usted dándole vuelta y se va haciendo más claro, más claro, más claro, hasta que topa el botón y la iluminación es perfecta. Esa luz es la que precisamente Dios ha activado en la vida de los justos. Dios ha activado, pero esa luz, no sé si ustedes han estado en mucha oscuridad algún tiempo y luego sale a la luz repentinamente. Usted sale, pongamos que estábamos, ¿saben por qué yo dejé de ir al cine ustedes? Cuando, hace 40 años que iba al cine, yo 35, 40 años que iba al cine, yo. ¿Saben qué detestaba yo del cine? Que me iba a estar 2 horas ahí, 3 horas ahí viendo vaqueros. Y en aquella oscuridad o películas de miedo, ¿verdad ustedes? Y bueno, de repente oscuro todo aquello. Y entraba uno de día y a veces salía de noche, ¿verdad? Y qué raro se miraba todo. Pero no había cosa más horrible que estar en la matinal, le llamaban cuando era en la matiné, que era de día, en la mañana. Y entraba uno al cine 2 horas, 3 horas y estaba en una oscuridad profunda. Y cuando uno salía a la luz después de 3 horas, ¿cómo salía usted? A ver. Yo nunca fui al cine, dice hermano. No le creo. Bueno. Así salió uno, mi hermano. Salía a la luz del mediodía y la luz lastimaba mis ojos. Cuando uno está en una plena oscuridad y luego sale a la luz, lo que sucede es de que la luz lastima la córnea, toda la retina y causa unos impactos cerebrales horribles. Cuando yo entonces, como hombre, estoy en la oscuridad del pecado sin poder entender nada y de repente viene la luz y alumbra toda la verdad de Dios a mi vida, me muero, hermano. Por eso es que Dios pone un sudimer ahí, espiritual. Oiga lo que dice acá este versículo. Dice, mas la senda de los justos, ¿qué dice? Es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora, hermanos? A ver los madrugadores que se levantan a las 5 de la mañana, 4 y media, 5. Usted cuando usted se levanta a las 5 de la mañana, es el sol así candente y todo, ¿no? ¿Cómo es? Suavecito, hermano, ¿sí? Apenas los gallos están cantando, kikiriki por ahí, usted empieza a ver el sol y empiezan a aletear ahí las gallinas allá y el sol empieza a ser cada día más, hace más presencia, ¿cierto o no? Dios quiere evitar de que ese cambio brusco de que estemos dormidos 6 horas, 8 horas, de repente salgamos a una luz que nos deja ciegos. Hay quienes se han quedado ciegos, por eso no mire celular en la noche, hermano. ¿Saben ustedes que la luz de celular cuando uno está acostado, después de una hora estar acostado, si usted mire el celular y empieza a chatear a esa hora de las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿sabe usted que se puede quedar ciego? No sabía. Está documentado, ya hay un montón de casos de ceguera total por el exceso de luz que entra como un rayo, entra y bloquea el nervio óptico. Así que cuidado, hermano. Ya le dije desde hace mucho tiempo que tiene la televisión, que tiene el cine, que tiene el chat. Mejor, hoy le voy a enseñar algo mejor que eso. Amén, hermano. Cuando viene la luz, entonces, repentinamente daña. Pero cuando la luz empieza a ser paulatina, paulatina, como la aurora, usted empieza a ver y a ver más y a ver más. Hasta que, y empiezan a haber sombras, ¿verdad? Porque cuando hay poca luz, hay una sombra aquí porque la luz viene de acá. Pero cuando el mediodía, el cenit se llama, está en su plenitud, ahí ya ni sombras hay, hermano. Todo se ve claro. Dios quiere que su pueblo entre en el cenit. El cenit es precisamente esa plenitud que todos debemos de alcanzar, que todos debemos de pretender en la presencia de la luz de Dios, donde ya no hay nada oculto, donde todo está claro, en donde todo lo que ya no hay excusa para nada, ya no hay sombras, porque la luz llena toda verdad. Esa debe ser tu meta. Por eso acá dice la palabra de Dios. Miren qué cosa más hermosa. Es que la palabra es tan linda, hermano. Mas la senda de los justos. ¿Qué es una senda, hermano? Es un camino así medio torcidón. No es una carretera, no es una autopista. Es un camino así medio tortuoso, medio difícil. Ratitos a pie, ratitos a caballo. De repente usted se jala de un bejuco porque la senda es difícil de llevar. La vida del justo, la senda del justo, la vida que llevamos en este camino no es fácil. Tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, tenemos situaciones complicadas, tenemos dificultades familiares, tenemos conflictos personales, tenemos problemas de trabajo, tenemos problemas con la mujer, tenemos problemas con el marido, tenemos problemas con los hijos, etc. ¿Amén, hermano? ¿O no? ¿Usted no tiene eso? Hermano, si por eso estoy viniendo a la iglesia, porque ya no aguanto. Aquí está la paz de Cristo. Acá está la luz. Para que veamos más clara la vida. Entonces la senda, dice, es porque es difícil. Es porque es angosta. Es porque hay problemas. Hay enfermedades, hay dificultades, hay problemas. Por eso es senda. No dice la autopista del justo, no dice, hermano. ¿Verdad que no dice la autopista del justo? La senda, la vereda del justo es como la luz de la aurora. Cada vez, entonces, tenemos que ir viendo más claro el camino porque no nos podemos quedar parados. Tenemos que evolucionar espiritualmente a la manera de Dios, como Dios hace evolucionar todas las cosas. La iglesia, el cristiano, es un ente vivo, es material y espiritualmente. Así como tú creces espiritualmente, así materialmente, tú tienes que crecer espiritualmente. Y eso, ese crecimiento se va a dar a través de poder recibir la luz de Jesucristo en tu vida. Cada día tú tienes que ir entendiendo más tus errores. Cada día tú tienes que entender más el error de los demás. Cada vez tienes que ir entendiendo que tus pruebas son necesarias. Cada día tú tienes que ir aclarando tus ideas para que seas libre y no culpes a Dios. Para que seas libre y puedas entender los propósitos de Dios en tu vida. Amén, hermano. Dice entonces la palabra, porque aquí está la antítesis de eso, también está mostrada acá, pero dice que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios en su misericordia no te muestra todo el panorama de la vida espiritual, si no, no se decepciona, hermano. Habla usted, y tengo que dejar esto, y tengo que dejar el otro, y esto también, y qué difícil esto. Ah, no, yo mejor no me voy ahí, esto no es para mí. No. Dios le dice, no, tranquilito, vení, pasa adelante. Y aquí venimos, nos dan la bienvenida, nos dicen que bien, y usted se siente un poquito cómodo. Poco a poco va recibiendo la luz del Evangelio de Jesucristo, se va abriendo nuestro panorama espiritual y empezamos el proceso de crecimiento en nuestra vida. No tienes que quedarte como niño, tú tienes que crecer espiritualmente. El propósito de venir a la iglesia no es simplemente congregarnos, sino que el propósito de venir a la iglesia es crecer espiritualmente. Hay quienes ya no podemos crecer materialmente, hermano. Yo por más que quisiera, hermano. Las patojas dan unos tacones de este lado para ver si crecen. Pero no crecen, hermano. Solo se miran grandes, pero no crecen. Necesitamos crecer espiritualmente. Y si nosotros en el camino de Dios no logramos evolucionar, involucionamos. Nos volvemos enjutados espiritualmente. Argeñados. ¿Usted ha visto una planta argeñada, hermano? ¿Ah? Ahorita chupadito, hermano. Espiritualmente, hermanos, habemos muchos chupaditos aquí, hermano. Enjutados, argeñados, marchitos. Ya no crecen. Es como que tengo usted una su plantita y usted hace un su semillero. Y ahí hay un montón de vasitos ahí, y con tierrita de ese tamaño, usted pone la semilla y empieza a crecer la planta. ¿Qué pasa si la deja ahí, hermano? Cuando crece, ¿qué pasa? Las raíces ya no dan. Esa macetita ya no da. Para que esa planta crezca, necesita más luz del sol, Necesita, porque al principio la luz no es necesaria para que salga la planta, pero a medida que la planta crece necesita sol, necesita una maceta más grande, necesita que se traslade al suelo para que las raíces puedan absorber todo ese nutriente. Para que nosotros crezcamos, necesitamos la presencia de la luz de Jesucristo en nuestra vida para evolucionar. La idea que tú debes de tener fija en este camino es que tú debes de evolucionar. La gente que no evoluciona se vuelve parásito de otro. ¿Sí? Parásito de otro, hermano. Tenemos, hermano, ¿qué piensa usted? No, hombre, la luz de Jesucristo tiene que iluminar toda nuestra vida. Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Ahora dice, en contraposición, el camino de los impíos, ¿cómo es, hermanos? Es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque dice, la luz vino al mundo. Pero ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué el hombre prefiere vivir en oscuridad? Porque la luz es sinónimo de la verdad. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios con verdad, la palabra de justicia con verdad, eso duele, hermano. Los hombres aman más la oscuridad, porque decía mi abuela, de noche todos los gatos son pardos, hermano. ¿A que sí? Todos los gatos son negruzcos, hermano. Usted mira de noche un gato puede ser blanco, pero pasó en la oscuridad y usted lo vio como negro. Somos incapaces de poder discernir si no existe una luz. Los hombres entonces que están en oscuridad tropiezan, pero nosotros tenemos la luz de Jesucristo. Y esa bendita luz es la que nos trae a los cambios respectivos que necesita nuestra vida. Cuando hablamos de esto, yo quisiera que pudiéramos entender que a través de ese sentimiento de poder crecer, debemos de estar seguros que ya basta de estar sentados ya quietos en esas sillas. Ya basta de estar, hermanos, dependiendo de una vida religiosa. Ya basta, hermanos, de estar parasitando espiritualmente. Dentro del reino de los cielos tenemos que ser productivos. Productivos. Necesitamos que la gente que está en la iglesia sea gente comprometida con Dios, comprometida con Él mismo, comprometido con la congregación y no quejas. La gente, hermanos, que no logra entender el crecimiento son los hermanos quejas, ¿verdad, hermano? ¿Qué le pasa? Aquí, hermano, ¿cómo le va? Bien, hermano, aquí, soso. Ni chicha ni limonada. Como el dólar, a veces arriba, a veces abajo. Como la mojarra para acá, para allá, a veces aleteando y a veces para abajo. Hermanos, eso no es vida espiritual. Ese es vivir en oscuridad. Tú tienes que crecer espiritualmente. Y para poder crecer espiritualmente, yo quiero darte unos tips espirituales para que no te quedes ahí estancado. Hermanos, hace unos días hablamos algún mensaje sobre la proyección de crecimiento. Y un hermano dijo, ese mensaje es muy duro, yo me voy de la iglesia. Y ya no vino. Pues ahora está peor, hermano. Porque está involucionando. Ya no evoluciona, sino involuciona. Está flaco espiritualmente. Casi, hermanos, muerto espiritualmente. Cuando en el camino de Dios no avanzamos, retrocedemos. ¿Qué necesitamos entonces hacer? Esforzarnos para poder ser alumbrados por la luz. Hay un montón de hermanos que acá vienen con sombría, hermano. Y se ponen una capa. Se ponen una sombría, se ponen, hermanos, botas de hule para que la luz no los alumbre, hermano. Es que aquí estoy en la luz, hermano, para que no me queme el sol. Hermanos, aquí estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Que Dios ilumine nuestra vida, seamos como niños recién nacidos, aceptemos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra viva, que es la luz verdadera, que nos hace entender nuestros males. Que es precisamente lo que provoca el cambio en nuestras vidas. Sin entendimiento y sin luz, hermanos, no pueden haber cambios. El cuarto oscuro seguirá siendo desordenado. Tu casa, mientras no sea iluminado por la presencia de Cristo, tu casa, mientras no sea iluminado por la palabra de Dios, tu casa, mientras no se te diga la verdad, siempre estará sucia. ¿O será que las casas se barren solas en la oscuridad, hermano? ¿Ah? Deje abandonada un mes su casa, hermano. Y cuando usted entra, limpísima, dice usted. ¿Ah? Ahí hay ratas, ahí hay tacuacines, ahí hay cucarachas, hermanos. Ahí hay gallinas ciegas, hermanos, y hasta culebras metidas, ¿o no? Para poder mantener una casa limpia tiene que estar iluminada, ventilada, y que haya alguien que constantemente esté haciendo una limpieza. Y ese es precisamente el trabajo dentro de la iglesia del Señor. Primera de Pedro 2:2 dice de la siguiente manera: Dos, 1 y 2. Desead pues, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Desechando pues toda malicia. Hermano, es que el hermano por mí está predicando esto esta mañana. Por mí lo dijo. Bien, por ti. Por ti. Y por mí. Amén, hermano. Y tú no sabes que cada prédica me atraviesa a mí también. Porque me compromete. Por eso, esta prédica lo estoy diciendo por ti. ¿Algún problema? Es por ti, por tu alma. Amén. Entonces dice, desechando pues toda malicia. No seamos maliciosos, hermanos. Si prediqué por ti, dale gloria a Dios. Porque Dios te está hablando a tu vida. Todo engaño. ¿Qué quiere decir, hermano? No, hombre, hay que hablemos aquí. Quítese el maquillaje, hermano. Quítense las pestañas postizas, hermanos, quítense bueno, ustedes saben todo lo que se pone en postizo. Hipocresía. Ay, hermanita, cómo te quiero, y por dentro esta es la que me cae mal. Envidia, hermano, si el hermanito compró su carrito, déjese, hombre, sea feliz usted con él. Si el hermano, hermanos, tuvo un privilegio que se le dio, hay algo más, gloria a Dios, hermano. Contaban de un hermano que en una iglesia, hija, hermano, pues se nombró a un hermano diácono de ahí, y el otro hermano dice, saber, dijo, saber si va a pegar. Hermano, ¿y usted le molesta que sea diácono? No es que me moleste, pero bueno, miremos. Hermano, ¿y usted le tiene envidia? No, hermano, es solo precaución. Hermano, es necesario que quitemos toda malicia, envidias y todas las detracciones, hermano, todo lo que sea negativo. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis. Amén, hermano. Hermano, ¿por qué no nos predican ahí, hermano, del arrepentimiento de pecado? Que viene, hermano, que Cristo. No, hermano, ya basta. Los que estamos, ya hemos creído en Jesucristo, ya el fundamento es Jesucristo, y después del fundamento tenemos que sobreedificar, crecer. Por supuesto, dice que Dios va a probar nuestras obras. Cuando aquella casa vaya, usted dice, mire, aquí está. Hay quienes venimos a la iglesia solo para, creemos que el crecimiento consiste en llegar a ser encargado de baños, encargado de puerta, diácono, pastor. Hermano, eso no es crecimiento. La gente viene detrás de los privilegios y cree que crecer es llegar y adquirir un puesto dentro de la iglesia. Eso es religión. Los puestos en la iglesia se crean por necesidad. Cuando el apóstol Pablo habla precisamente, y cuando está el apóstol Pedro, y están en aquella, el apóstol Pedro está en aquella circunstancia muy particular, hablando de la iglesia primitiva, Hermanos, resulta que Pedro y los apóstoles estaban predicando la palabra y no crean que predicar la palabra es solo venir y hablar a la gente algo. No, hermanos. Esta palabra la tenemos que sufrir nosotros antes y orarla para poder ministrar con amor esta palabra. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando uno no es capaz de poder trasladar sin vivir? ¿Qué es lo que sucede cuando la gente recibe esta palabra y la siente como destrucción? Cuando nosotros, hermanos, entendemos esta palabra en la mente humana y no es capaz de razonar lo que está detrás de. No, ya no vuelvo a venir, dice. No, palabra que ya no vuelvo a venir. Nosotros tenemos que, dice, necesitamos esa leche no adulterada. Es esa palabra que a los justos no les golpea. Al pueblo de Israel, una de las cosas que les golpeó fue Jesucristo. En ella tropezaron los religiosos. Por eso ahí les piedra de tropiezo para los que se pierden, pero salvación para nosotros los que creemos en Él. Y necesitamos esa leche espiritual no adulterada. Hermanos, eso de estar nada más ahí con cariñitos y que, no, ya basta, necesitamos crecer. Para crecer necesitamos, se tiene que ver el crecimiento. Entonces no son los privilegios y el apóstol Pedro dice, bueno señores, vamos a crear por necesidad este principio. Ya no aguantamos, ya la cosa está en carga, el pueblo está creciendo, necesitamos predicar. Necesitamos alguien que nos ayude a servir las mesas. Habían comuniones, había que servir las mesas. Necesitamos a alguien que nos ayude, nos eche la mano materialmente. Y para eso vamos a escoger gente llena del Espíritu Santo de Dios para servir las mesas, hermano. Hombres con buen testimonio, que sus hijos tengan buen testimonio, que su mujer tenga buen testimonio. Hombres idóneos para poder servir las mesas. Entonces la ambición de alguien al venir a la iglesia no debe de ser servir las mesas, debe ser ser espiritual para poder llegar a servir las mesas. No sé si me explico. La gente entonces en la religión viene buscando un puesto y las mismas iglesias ofrecen un puesto para que la gente esté feliz y contenta. Sí, aquí yo vengo y le voy a ofrecer, a usted le gusta la música, aquí está la música, hermano. Hermano, si Dios no necesita músicos, Dios no necesita predicadores, y vosotros no hablar y las piedras hablarán por vosotros, palabra de Dios, hermano. Si aquí los cuatro pastores, Dios quiere hablar por cualquiera, lo va a hacer. Lo importante es que nosotros entendamos. Necesitamos esa leche espiritual no adulterada. Y entonces dice, para crecer, que crezcáis, ¿qué dice? Para salvación. Quiere decir, hermanos, que los que no alcancen esa meta de esa luz perfecta, de esa plenitud, pues no podemos hablar de salvación, hermano. El que logra entender por fe la palabra de Dios va a ser la voluntad de Dios. Acepta la luz y acepta los cambios. Acepta el crecimiento y sigue adelante. Para poder hablar entonces de esto, en Hebreos el apóstol Pablo habla de algo bien importante. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Versículo 12. Dice, hermanos, y esto va para muchos hermanos que tienen años de estar en la iglesia y no crecen, hermano. Son desnutridos espiritualmente, enanos espirituales. Parasitan de otros porque no logran ese crecimiento, y eso hace que uno se vuelva inútil porque no da frutos. Una planta marchita, una planta enjutada, no puede dar buenos frutos, hermano. Cuando normalmente un árbol está sano, da buenos frutos. Cuando uno está raquítico, no puede dar buenos frutos. Por eso, hermano, ¿y cómo está? Aquí, hermano, con grandes luchas, hermano. Aquí, hermano. Ay, hermano, hay ratitos que me dan ganas de irme a la iglesia. Qué tristeza, hermano. ¡Crezca! Sea grande espiritualmente. Maduremos en la fe. No permitamos, hermanos, que nada ni nadie nos quite el gozo de nuestra salvación. El gozo de la oportunidad de estar en el camino de Dios. Porque debiendo de hacer ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a tales estrellas que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya no queremos masticar nada, hermano. Queremos como pajaritos todo el tiempo, con el piquito abierto para que depositemos. Y usted lea la Biblia, usted ore, usted clámele a Dios, usted suplíquele a Dios, usted sufra sus propias pruebas. Y entonces va a crecer, hermano. Usted aprenda a cazar, hermano, aprenda a pescar. En una oportunidad tuve en el área rural, hermanos, y nos tocó que era a hacer un trabajo de letrinización a ese lugar, y con mi hermanos, qué alegre uno con todo el entusiasmo, hermano. Y uno va y bueno, pues hermanos, se hizo, conseguimos letrinas, hermanos, conseguimos como 50 para la aldea, e hicimos las casitas, hermanos, para las letrinas, hermano. Estábamos felices, esto es un éxito rotundo, digamos. Llegamos a los 3 meses a evaluar, hermano. Las letrinas eran depósitos de maíz, otros eran gallineros, otros eran, mire, hermanos, ahí donde guardaban las varitas. Dime, hermanos, menos letrinas. Tuvimos otro proyecto experimental, en el cual se tomaron tres aldeas piloto, a uno se les dio tierras y semilla para que sembraran, eran aldeas muy pobres, en el otro se le dio dinero a la gente para que pudiera cultivar la tierra, y en la otra aldea se les dio escuelas y enseñarles a sembrar. Cuando venimos a evaluar los programas, encontramos con que la primera gente que había recibido los granos y el beneficio, incaparina y todo lo que llevamos, hermano, los niños flacos. Y la incaparina la vendieron, hermano. ¿Y qué pasó con la venta? Empezaron a chupar los hombres, hermano. La incaparina se convirtió en guaro. La semilla se convirtió en elementos de placer. La vendieron a otras aldeas. Hicimos la segunda evaluación en la otra aldea, y esta aldea se le había dado dinero, había una ONG que asignó un capital de trabajo y había un comité. Hermanos, era la aldea más borracha de la región, hermano. Se chuparon el pisto. Los patojos desnutridos, los patojos sin nada, sin ropa, papás alcohólicos, hogares divididos, había más cantinas que iglesias. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que pasa a la vida de aquellos que se les provee así en la boquita las cosas? Fuimos a la tercera aldea. En esta aldea fue algo muy especial, muy precioso. Ahí no dimos ni un centavo. Ahí no se repartió dinero. Ahí se les llevó luz a la gente. Se le llevó un programa de educación, incluso se llevó un programa cristiano, se llevó cómo la gente podía sembrar, cómo podía producir, cómo podía hacer. Cuando llegamos a esa aldea, hermanos, era una aldea próspera. No habían cantinas, no habían borrachos, muchos se habían convertido al cristianismo y la luz había llegado a ese lugar. Cuando nosotros acostumbramos a que todos nos lo den así, en la mano, hermano, usted se vuelve un dependiente y jamás crece, hermano. No crece. Por más que se esfuerce, no crece. Se esfuerza, no crece. En este sentido, hermano, dice, porque habiendo ya ser maestro, dice, todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y discernimiento del mal. Bien, después de mi corto saludo, quiero entrar a algo especial. ¿Qué es lo que hace que tú crezcas? ¿Qué es lo que dentro de la iglesia hace que tú crezcas? Vamos a buscar un pasaje muy precioso. Y voy a hablar precisamente de el servicio y cuál es el mejor servicio que tú le puedes hacer a alguien. Vamos a ir al libro de San Lucas. San Lucas. San Lucas capítulo 11, versículo 5. ¿Cómo se llama la enseñanza? ¿Cómo? Creciendo para servir. Hermanos, somos seres egoístas y queremos crecer para tener un lugar dentro de la congregación. Queremos crecer para que los demás nos miren qué bien nos ha ido. Ese es el mundo, hermano. Allá afuera, ay, mi hijo, usted ya está en la universidad, usted. A mi hijo, usted ya se va a graduar de licenciado. Habla usted, mi hijo solo se gradúa y la vamos a mandar a Alemania, hermano. Esas son las pláticas de la gente. Mire usted, y vamos a ir a otro barrio porque este barrio está muy. Ese es el tema de la gente. Le interesa crecer para hacerle entender a los demás, para hacerle creer, para sentirse importante. Por eso las marcas de la ropa ahora ya no vienen adentro, hermano. Ahora vienen afuera, ¿va? Ahí dice aquí en las chumpas, Calvin Klein. Y, hermano, ¿y qué es eso? Porque antes las marcas venían por dentro, hermano. Ahora vienen por fuera para que digan, ¡oh, ese se compra caro! ¿Eh? Y carga sus zapatos ahí bordados de una marca para que se vea. A nosotros nos gusta hacernos ver. Que nos vean que hemos crecido ante los demás. Entonces acá quiero mostrar el crecimiento verdadero y es precisamente a través de la oración. La oración que nosotros hacemos es una oración de niños muchas veces. Cuando nosotros oramos, no servimos porque no servimos. Y existen, según los teólogos y las gentes que estudian Biblia, unos dicen que existen 3 niveles de oración, otros dicen que existen 5 niveles de oración, otros que 6 niveles de oración, otros que 10 niveles de oración. Hermano, yo quiero resumir esto fácilmente. La primera oración que uno tiene al venir acá a la iglesia es una oración, está bien, usted viene contento, usted recibió a Cristo, pero es una oración un tanto egoísta. Venimos a la iglesia y mira, papá dame, y mira que quiero sentir, mira, Señor, que dame, mira que mi hijo, mira que mi pierna me duele, Señor, que mi cabeza me duele, que mira que tengo fríos, que tengo. Y nuestra oración es una queja continua. Y los hermanos queja, hermanos, abundan en la iglesia. Me duele, me pica, me arde, me dijo, me trató mal. Y mi hermanos, Dios mío, quítame esta hermana de aquí enfrente, Señor, que me quita la paz. ¿O no? Esa es la oración inicial del cristiano que viene a la iglesia. Es una oración infantil. Yo quiero. Y si no quiero, Señor, yo quiero. Es esa oración caprichosa que se enfoca únicamente a mis necesidades. Y está bien, acepto eso para los recién convertidos. Acepto esto para la gente que todavía no ha entendido que el Evangelio es una responsabilidad. Que el Evangelio es saber llevar un yugo, porque el Señor Jesucristo dijo, llevad sobre mí tu yugo, mi yugo, Ligera es mi carga, pero hay que llevar el yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu y hallaréis paz para vuestras almas. Hermanos, los hermanos pidones de oración para ellos mismos, hermanos, se cansan, se aburren y se decepcionan de Dios cuando no reciben el producto de su oración. Ahí están, hermano, decepcionados. Ah, yo mejor me voy de la iglesia. Aquí me dijeron que habían milagros, aquí dijeron que Dios sanaba a los enfermos, aquí dijeron que arreglaron los matrimonios. No, señor, aquí usted vino a encontrarse con Jesucristo para alcanzar la eternidad mediante un proceso de perdón de sus pecados, perfeccionamiento. Ese es el mensaje principal. Esa es la razón, que reciba la luz del Evangelio, que reciba la verdad y que cambie tu vida y puedas crecer espiritualmente. Pero el enfoque entonces de la oración es precisamente que cada uno de nosotros va a evaluar su capacidad de crecimiento en cuanto a su calidad de oración. Cuando nosotros, hermanos, estamos absortos en nuestros problemas, en nuestras situaciones particulares, es esa etapa inmadura, esa etapa de niño. Cuando usted tiene un niño chiquito, un niño de recién nacido, ¿qué es lo que primero hace, hermano? ¿Ah? Cuando nace, ¿qué hace el niño? Llora, hermano. ¡Ah! ¡Ah! Hasta que llega la chicha y ahí estamos. Pide. ¿Por qué? Porque él no puede valerse por sí mismo. Y luego, hermanos, cada vez que tiene hambre, llora porque tiene una. Pide otra vez. Luego, hermanos, se mojó el pañal, está sucio el pañal, tiene incomodidad. ¿Y qué hace? Llora porque necesita que lo atiendan. Ahí estamos. Eso es correcto, ¿no? Pero si usted sigue cambiando a su niño de 40 años, pañales, y le sigue dando chiche y pacha, está grave, hermano. ¿O no? Dios quiere sacarnos de ese estatus. Entonces, nosotros venimos y solo pedimos. Los niños solo piden, dame, 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 dame. Usted no ha visto un niño recién nacido que diga, mira, mamita, como tú me quieres, yo te voy a devolver esto. No, hermano, él sigue pidiendo y va a exigir, y así venimos a la iglesia como esos niños malcriados, recién nacidos, tal vez no malcriados, pero luego vamos creciendo, nos volvemos malcriados y exigimos, aunque podamos. Quiero la pacha. Y él ya puede alcanzarla, hermano. Pero él quiere la pacha. Cuando yo era muchacho, hermano, era niño, hermano, había un muchacho que le decíamos mugre, hermano, era tremendo el patojo. Tenía ¿cuántos años? Como 9, 10 años. Y nos íbamos a jugar 5 canicas allá a la calle, así al hoyo y 5 al hoyo y qué sé yo. Y el patojo, hermano, ¿saben qué hacía? Pero muchacho, voy a tirar, decía, y sacaba su pacha, hermano. ¡Pum! Se la volvió a meter. ¡Pa! Es verdad, hermano. Nosotros queremos todavía que nos sigan dando esa leche como niños y no evolucionamos, retrocedemos y somos incapaces de producir. La iglesia debe estar llena de gente productiva. Entonces, ¿cuál es la producción que queremos de esta generación? Gente de oración. La oración es el fundamento básico de la iglesia. Sin oración no hay iglesia, sin oración no hay perfeccionamiento, sin oración no hay revelación, sin oración no hay comida espiritual. El mismo apóstol Pablo le dice, oren por nosotros, dice, para que la palabra fluya. Amén, hermano. ¿Usted ha orado por nosotros, hermano? Bueno, gracias. Siga orando. Creo que muy pocos están orando, por lo que oí. Acá, hermanos, los apóstoles le piden al Señor que les enseñe a orar. Y el Señor le hace una oración modelo. Ustedes ven acá, y Jesús está orando y le dicen, y Padre nuestro que estás en los cielos, y usted lo sabe. Pero por si no entienden, dijo el Señor, habla, todos conocen el Padre nuestro. Le dijo también, versículo 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? ¿Qué importante es esto? Cuando yo me encuentro con una necesidad, A medianoche significa esa medianoche en donde no hay nada, donde ya las tiendas están cerradas, donde no hay solución humana, donde se acabó todo, pero yo tengo a quién acudir. ¿Ya? A medianoche es cuando los problemas ya no son soportables. Y es cuando debo de orarle a Dios con entendimiento. Medianoche es aquel momento de soledad en el cual nadie está trabajando. Este hombre tiene una necesidad y es conseguir pan. Y conseguir pan a medianoche, pues si usted va a tocar una panadería a medianoche, hermano, lo más seguro es que le echen agua caliente. ¿O no? Pero este hombre estaba seguro. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender? Que Dios a través de Jesucristo es un amigo. Y que yo puedo contar con Él a través de la oración. Que yo puedo ir a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la madrugada y decirle: aquí estoy, amigo. Tengo problemas, tengo necesidad, ayúdame, Señor. ¿Pero por qué lo molesto? ¿Por qué? Porque es mi amigo. No sé si me explico. Es que si no fuera mi amigo, me va a mandar a volar. Pero como es mi amigo, hermanos, lo más que dice: ¡ala, este, qué molesta, hombre! Es medianoche y qué sé yo. Pero como es mi amigo, yo tengo la esperanza que cada oración que nosotros hagamos va a llegar a Dios porque es mi amigo. No sé si me explico, hermano. Entonces, el poder de la oración, el crecimiento del cristiano, tiene que empezar a ser ya no pensar solo en mí. Hay necesidades. Aquí es bien interesante esta parábola porque dice algo. Dice, va a medianoche y dice: amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Mi hermanos, se supone que el amigo que llegó con este amigo llegó también a molestar, ¿no? El amigo no tenía por qué resolver el problema. Solo lo más que hubiera hecho: vos entra ahí, pasa adelante, vos solo que pan, si no tengo, vos perdona. ¿Verdad que sí? Usted llega y le llega ahí un hermano a las 10, 11 de la noche que viene de allá a saber de dónde: hermano, aquí estoy, hermano, me puede dar posada. Y usted dice: ah, pero ya es tardecito, hermano, le dice usted, va. Pero ahí entre, entre, pase adelante. Y luego se sienta por ahí. Bueno, hermano, lo ha preparado aquí un sucatrecito y qué sé yo, y se va a dormir, hermano. No tengo nada que darle. El catrecito es lo único que tengo que darle. Ese hombre ya es un hombre que ha crecido espiritualmente. ¿Y por qué ha crecido espiritualmente? Porque él no está resolviendo su problema, sino que está resolviendo ¿qué? El problema del otro. No sé si me explico. Cuando nosotros entonces empezamos a interceder delante de Dios, ya no solo por nosotros. Inicialmente yo les acepto, hermanos, que intercedan por ustedes. Pero en adelante, si usted quiere crecer, quiere llegar a ese alto nivel espiritual, quiere saber si realmente ha crecido dentro de la iglesia, dentro del reino de los cielos, tiene que trabajar en una obra de oración intercesora. Tiene que aprender, hermano, no solo a pedir egoístamente, porque somos seres egoístas que solo lo queremos todo para nosotros. El hombre y la mujer de Dios que ha crecido, que ha evolucionado dentro del reino de los cielos, tiene que pensar en alguien más. Este hombre estaba allí porque su amigo que había llegado tarde tenía hambre. Él no tenía que darle. Y le he dicho: es tu problema. Anda a dormirte un vasito de agua y que te vaya, mañana nos vemos. Cuando abran la panadería temprano, te voy a dar desayuno. No. Se levanta este hombre, llega a tocarle la puerta. ¿A quién? A las 12 de la noche. A un amigo, hermanos, que estaba durmiendo ya. Oigan qué precioso es esto. Como dice: porque un amigo mío ha venido a mi viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro, miren, esa es una prueba. A veces Dios no responde rápido cuando oramos. Amén. Le dice, no me molestes, hombre. A veces parece que Dios no respondiera a nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Qué le oré a Dios si no me contestan? Mejor me voy de la iglesia. Egoísta, espere. No, ese estaba intercediendo por otro, estaba orándole a Dios, estaba atendiendo, buscando a su amigo, y dice, y el amigo le dice, alabó, hombre, qué molestado. Y quizás la mujer le dijo, le decía allá de adentro, no habrás voz, le dijo. Pero sucede algo precioso. Empieza a justificar, ala, mira vos, pero por otro lado le dice, y mis hijos ya están conmigo en cama y no puedo levantarme y dártelos. No, no te puedo dar el pan, mira, mira, sos mi amigo vos, pero. ¿Y saben por qué, hermano? Porque esto tiene una estudiando lo que es la cultura judía, hermano, eso se cerrar la puerta era cosa seria, hermano. Tenían que jalar unos portones, meterle unas trancas, meterle, hermano, unas cadenas, hermanos. O sea, que era un procedimiento. Cerrar una puerta en una casa, cerraban según la cultura, cerrar el portón, le echaban ahí trancas acá, reglas aquí, así como en mi pueblo, ¿verdad? Y para quitar esas trancas se necesitaban a veces entre dos, tener que quitarlas y abrir esa puerta. Entonces le dice, voy a llamar a mis hijos, ya no tienen quien me ayude, ya no puedo abrir. Quizás Dios a veces dice, mira, mi hijo, espérate para mañana. Oigan, a veces uno se desanima y ya no quiere orar. No, mejor ya no, Señor. De plano que no me querés oír, de plano que no soy mi hijo. De plano, hijo, hermano. Se nos mete esta cabeza, hermano. Es una cabeza traicionera. Y dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios no ha respondido tu oración, sigue orando. Si no has recibido el beneficio de Dios, sigue orando. Eso es entender el camino de Dios. Eso es crecer espiritualmente. Y cuando tú dejes de pedir por tus problemas, cuando tú dejes de pedir por las situaciones que te pasan en la vida, este es el momento en que tú debes de empezar a interceder por los demás. Cuando tú intercedas por los demás, Dios te está resolviendo tus problemas atrás. Ya no pienses en ti mismo. Ya no pienses nada más en que tienes que tu problema aquí, tu problema allá. Olvídate de tu problema. Yo cuando tengo problemas, mejor empiezo a orar por los hermanos. ¿Y saben qué me doy cuenta? Que muchos de mis hermanos tienen problemas más grandes que yo. Que muchos de mis hermanos están pasando situaciones más difíciles que la que yo estoy pasando. Y entonces empiezo a clamarles, hermano, y cuando siento, mi problema se desapareció, hermano. Cuando tengas dolor de cabeza, cuando tengas dolor de cuerpo, cuando tengas fiebre, empieza a clamar por otro. ¿Me explico, hermano? Cuando tú intercedes por otro, cuando citas y ya volviste de tu oración, y el dolor de cabeza, ¿qué pasó? Se fue. Porque has alcanzado un nivel espiritual, un poder se ha desatado en ti y hay un beneficio para aquel por el que intercedes y por ti mismo. Eso es realmente orar para crecer, encontrar ese pico máximo en cuanto a lo que es precisamente el crecimiento dentro de la iglesia. Os digo que aunque se levanta a darse, dice, os digo, pedid y se os dará. ¿Qué dice? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide un pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Ya basta de pedir tanta niñería, hermano. ¿Por qué os afligéis por qué comer? ¿Por qué os afligís por el vestir? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda tu ropa, toda tu comida, toda tu vivienda va a ser un hecho real en tu vida. Ojalá que la iglesia pueda crecer en la intercesión. Creo que en la carta que se ha publicado esta semana vamos a ampliar este tema. Pero creo que lo más importante es que de hoy en adelante ya no ores por ti mismo. Si tú ya has madurado entre la iglesia, empieza a interceder por los demás. Intercede por tus familiares que no han venido a Cristo. Intercede por tus compañeros de trabajo. Ora por ellos, los que no han venido a Cristo. Ora porque Guatemala pueda encontrar la paz en Cristo. Ora por el mundo, ora por Israel. Atrevámonos, proyectémonos en una oración, ya no en ese ensimismamiento egoísta que todos tenemos, que no nos deja crecer. Nos enrollamos en nuestras mismas ideas y conceptos y empezamos a pelear entre nosotros mismos. Oremos por los demás. Una de las cosas más maravillosas de nuestro Señor Jesucristo es precisamente eso. Toda su vida la dedicó precisamente a interceder. Interceder por los pobres, interceder por los ciegos, interceder por los necesitados. Nunca se preocupó por él. Hasta el último momento quiso pensar en él. Cuando dijo: Señor, que pase de mí esta copa. Pero no, Señor. Es más importante esta gente, dijo, que se está muriendo. Yo te pido por ellos, Señor. Y tengo que ir a la cruz. Que no sea hecha mi voluntad, sino hecha tu voluntad, Señor. Y ahí voy a la cruz. Cada uno de nosotros, en la medida en que intercedamos más, vamos a recibir la solución de nuestros problemas, hermano. Yo estoy seguro que si tú intercediste de corazón por alguien hoy, el primer beneficiado vas a ser tú. Vas a recibir hoy una bendición. Y quizás mañana la respuesta de alguien que también dijo: algo está pasando en mi vida. Que para Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén.